Ourense.
Estar informado.
La 1 y 20 minutos, este fin de semana nos ha dejado a 12 personas interceptadas en la ciudad de Ourense por dar positivo en alcohol y a 2 personas por dar positivo en sustancias estupefacientes. Ya durante la semana hubo a mayores 5 alcoholemias positivas, una prueba positiva en drogas y una denuncia judicial por pérdida de vigencia del permiso de conducir. Además, durante el fin de semana, en las labores de la Policía Local del control de botellón, se encontraron con un botellón en la Plaza de la Estrella y disolvieron a los participantes. Levantaron 2 actas de infracción, una por falta de consideración y respeto en la Nacional 120 y otra por vociferar en vía pública en la calle Viriato, y también una agresión en Vilardas 3. Además, levantaron 3 actas de infracción, una por horario de cierre, por incumplir el horario de cierre en un local hostelero en la calle Santo Domingo, y 2 por ruidos, uno en un local de la Plaza de las Mercedes y otro en una vivienda en la calle Río Vivey. Pues hablando de ruidos, recibieron durante el fin de semana los agentes de la Policía Local 8 llamadas por ruidos en viviendas, en locales y también en la vía pública.
Es que la gente es muy ruidosa. Sí, sí, oye, hay algunas personas que vale, por Dios, y sobre todo eso por la noche, ¿no? Que no son conscientes de la molestia que ocasionan al resto de los vecinos. Claro. Entonces me parece muy bien que se actúe contra ellos.
Vamos a hablar de Quintela del Eirado, porque tiene un museo muy interesante, el Museo de la Emigración a Guinea Ecuatorial, que es único además en el territorio nacional. Su alcalde es José Antonio Pérez y nos acompaña en estos momentos los micrófonos de la cadena COPE. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días. Buenas tardes.
Un museo que abrió sus puertas en diciembre y es único, ¿no?, en España.
Efectivamente, decidimos abrir un museo de Guinea Ecuatorial, abrió a sus puertas en diciembre, es único a nivel nacional. O motivo que nos llevó a abrirlo fue de que el 70% de la población de Quintela del Eirado pues estuvo emigrada en Guinea.
Claro, porque muchos se preguntarán, ¿por qué un museo de emigración a Guinea Ecuatorial? Los 70% de los habitantes estuvieron emigrados en ese país.
Sí, efectivamente, el 70% un mes de su población estuvo emigrado. Familias enteras, incluso en este momento tenemos aquí pues mucha gente que nació allí, que ahora reside aquí en Quintela del Eirado, pero nació en Guinea Ecuatorial.
Uh-huh. ¿Y qué hacían allí, alcalde? ¿A qué se iba a Guinea?
Pues mira, a Guinea, en principio, era muy atractivo emigrar a Guinea Ecuatorial, una que era, pues, una isla, pues, era española, o que nos llevaba a emigrar allí, pues, era que, pues, no tenía necesidad de tener un pasaporte, ibas con un salvoconducto simplemente. Dos que tiñas, pues, por ejemplo, os postos de traballo que te ofrecían eran de dirección, os eran encargados. Tiñas unhas melloras moi importantes, eran contratos de 2 anos, con 6 meses de vacacións en España pagados pola propia empresa. O sea, todo eran beneficios. Salir da Galicia no ano... Por ejemplo, eu falo do ano que salín eu, que foi no 65, que tamén fui emigrante a Guinea, que a mí o que me levou alá foi para facer o servicio militar. Ah. Realmente, pues, salir de aquí, da Galicia, chegar a esa Guinea Ecuatorial con un contrato laboral, pues con unha nómina, por decirlo así, con un servicio que se puña a disposición a casa, como era, pues, o servicio todo de personal, cocinero, camarero, incluso chofer, pues ya te imaginas, con un buen salario, con un contrato de 2 años, con 6 meses de vacaciones pagados, con viaje de vuelta a España, o cual eso fue lo que llevó a muchas familias pues irse a Guinea Ecuatorial.
¿Y a trabajar en qué? ¿No cacao o en otra industria?
Sí, normalmente... Ali o traballo era, pois, comercio, era después en a agricultura, pues por ejemplo, que era o cacao, café, y también en el sector de madeira, o sea, era realmente, era o fuerte de allí. E íbase como encargados, o sea, no de peón, por decirlo así, ¿no? O trabajador que hacía o trabajo fuerte, en este caso, baixo os encargados, pues era emigración de Camerún e de Nigeria.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué encontramos en ese museo? Imagino que hay de maletas, ¿no? Ata utensilios.
Pues mira, en este museo, hoxe, encontras de todo. O difícil foi poderlo facer. Levábamos tempo para poder levar a cabo esta iniciativa, pero non era fácil, porque, bueno, nos é un concello pequeno, os medios económicos non eran, non tiñamos forma de chegar, hasta que, bueno, por fin, a propia Diputación, en este caso, temos que agradecerle moito ao seu presidente, o que, unha vez que se lle puxo o que queríamos facer, pois, a primeira de cambio, o entendeu, o viu, gracias ya a Diputación, yo soy presidente, pues está funcionando hoxe este museo, no que, por unha banda, pues foi o apoio económico da Diputación, por outra banda, a colaboración total dos paisanos, dos habitantes de Quintela, que estuveron alá, que foron cedendo pues, parte das súas recuerdos, como fotografías, cartas, contratos, figuras, material que se utilizaba ali para a poda do cacao, do café, en fin, o sea, unha colaboración total por parte de todo. Despois tamén, pois a persoa que se puxo frente para poder levarlo a cabo, que foi o tenente de alcalde, Pablo, diputado provincial, no que desde o primeiro minuto hasta ahora, pois eu que este lavando o tema, incluso ahora terminamos unha visita con xente de Madrid, que estuvo aquí, se foron ahora, pues está pensando incluso en ampliación de museo porque nos queda pequeño o local que tenemos.
Qué bien. Cando, ¿cómo se puede visitar este museo?
Podéis ir a Quintela de Ría a visitarlo cualquier día de la semana, de 9 de la mañana a 5, 6, 7 de la tarde, sin ningún problema. Si ven de mañana, pues persona que está ahí, es de tarde, pues de 4 a 8 también, pues si se llama, pues si se tenga ahí, está abierto durante el día.
Yo tengo una curiosidad, alcalde. Hubo, evidentemente, mucha gente de ahí que marchó para la... ¿Quedaron moitos alá? ¿Hay gente ainda de Quintela de Leirado que quedara en Guinea?
Pues mira, o problema, bueno, pues se te imaginas cuando fue de independencia, no claro. Años 68, claro. Pues no sé.
Recordemos que era colonia española, claro.
Exacto. Pero bueno, no sé ahí, pues, cuáles son las razones, no las sé, o cuál es que el contacto entre España y Guinea en aquel momento, pues se perdió bastante a relación, se no tuvimos más remedio que entre deseo, no año 69, en marzo, pues regresar prácticamente a todo. A totalidad dos vecinos que estamos a... Efectivamente, ainda temos ali un vecino que colaborou muchísimo conosco neste momento, traendo incluso cacao, traendo sacos da cita San Paca, donde se rodou a película Palmeras en la Nieve. Y entonces, pues, este señor sí está ali con negocios de alimentación, porque seu pai tiña unha gran fábrica de madeira, al falleceu ali, ya está enterrado en Bata, en este caso, y él tiene un seu negocio ahora en Malabo, o sea, en Santiago, que era antigua Santa Isabel, la isla. Él sigue ali, estuve aquí conozco, ya dos o tres veces, trae su material, en fin.
¿Y en qué hablaban, alcalde? ¿Cómo se entendían con la gente de allí?
Pues mira, muy fácil, tú sabes que era una colonia española, y por lo tanto, pues se falaba en general o español.
Ajá.
Pues había un inglés mal falado, no sé, un dialecto, lo que nos entendíamos, fundamentalmente que la gente que iba emigrada de Nigeria y Camerún, entonces con ese vocabulario, no nos entendíamos, ¿no? O sea, un inglés mal falado, por decirlo así.
Uh-huh. ¿Qué cosas?
Bueno, pois pues, que hai que facer é velos, en lugar a dúbidas, o que non o vira todavía, porque sí. Abriu as portas en decembro, leva máis de 1000 visitas. Esta mañá nos contaba o alcalde que estivo un grupo en Madrid. Podese ver durante toda esta semana, tamén os fines de semana, con reserva, e a través de vídeos, de testemunhas de memoria viva, adentrámonos nas décadas de emigración dos veciños de Quintela de Leirado. 70% foron emigrantes en Guinea Ecuatorial. É unha boa opción para ver durante estos días este Museo de Emigración a Guinea Ecuatorial, que é único en España. Don José Antonio Pérez Cortés, alcalde de Quintela de Leirado, un placer que nos acompañe, un abrazo moi forte.
Gracias a vos.
Es la 1:30, estamos en directo, esto es mediodía en COPE Orense, en esta jornada, cielos cubiertos, donde, atención a la huelga de transportes, porque seguimos conociendo verdaderos datos preocupantes. Hace tan solo una hora, concentración en la Plaza Carlos Casares de los productores de patata de la comarca de Alimia. Anunciaron una tractorada el próximo viernes. Hemos hablado con el sector de la pizarra. 2.000 empleos directos, este sector, dice que en estos días lleva facturación cero. Materiales que tenían que estar en Francia, en Bélgica, en Alemania o en Inglaterra, están aquí porque nadie los ha transportado. Dice que no sabe hasta cuándo van a aguantar las empresas ourensanas. Difícil, ¿eh?, la situación que estamos viviendo con la huelga de transportes. Bueno, vamos a hablar de vehículos, vamos a hablar de Apersa. Está con nosotros Gerald Parada, es el IB Genius de Apersa. Gerald Parada, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenos días a todos y tardes para algunos.
Es la persona especializada en vehículos eléctricos y lo primero quería preguntarle por eso, por la gama de eléctricos de Apersa. ¿Cómo es la gama de eléctricos?
Vale, cada vez nuestros vehículos eléctricos están más en el panorama porque ya no es el futuro, ya es el presente. Entonces nosotros en Volkswagen somos una de las marcas que más cantidad de vehículos eléctricos tenemos. De hecho, el primer vehículo eléctrico que se sacó en el grupo Bach, en el grupo Volkswagen, fue el ID3. En principio va a ser el sucesor de nuestro Golf, el Pope al final es un motor de combustión y dejará desaparecer con el paso del tiempo. Ya tenemos el ID4, que sería una versión ya todo camino, el ID5, que sería un todo camino, pero en este caso coupé, y ahora acaban de sacar también el ID Bus, que es nuestra furgoneta característica Volkswagen de toda la vida, pero con motorización eléctrica. En un futuro sacarán también un líder más pequeño, como pueden ser el ID2, que va a ser o ID Light, que va a ser un cuasi compacto de tamaño reducido, y la tendencia del mercado es que se vaya a electrificar todo.
O sea, que no es una apuesta ya de futuro, es una apuesta de presente, claramente.
Es una apuesta de presente, claramente, efectivamente.
¿Y cómo es el nuevo Taibo?
El nuevo Taibo es un vehículo SUV, pero la diferencia que tiene con sus hermanos, el T-Cross, que es un poquito más reducido, el T-Roc, que es más o menos del mismo tamaño, o el T-Gun, es que tiene una imagen coupé. La parte trasera del vehículo tiene una caída pronunciada que hace que tenga un carácter o un empaque muy deportivo. ¿Qué pasa? A pesar de ser un coche deportivo, es muy espacioso interiormente, porque normalmente cuando acaban en coupé, la parte de atrás del techo suele ser más reducido, pero todos nuestros vehículos, por ser alemanes, están fabricados, aunque tengan 5 plazas, para que 4 alemanes de 1,90 m vayan de forma cómoda. Por lo tanto, este vehículo va a sorprender seguramente a la gente que lo venga a ver o incluso probar por lo espacioso que es interiormente.
Muy bien. Tiene una importante gama de stocks, ¿no?
Ahora mismo tenemos una cantidad de stock importante. Sabemos que es un momento difícil para el mundo de la automoción, primero por el coronavirus, después por la falta de componentes o semiconductores, y en este caso ya incluso también por la huelga de transporte, que nos afecta para el tema de fabricación, incluso el transporte de los propios vehículos. Pero nosotros tenemos la suerte en la empresa de tener una gran cantidad de vehículos de nuestras grandes ventas, como pueden ser el Golf, el Polo, el Terror, que es un vehículo que ahora mismo está haciendo un run out, se están haciendo un 6-bit, que es una renovación de modelo, entonces están también muy bien de precio. Pero invito a todo el mundo que esté interesado en renovar su vehículo, que sí va a poder tener vehículos con entrega inmediata, y les invitamos a que vengan aquí cuando puedan, claro.
Pues lo mejor es verlo y acercarse hasta Apersa, y es un placer hablar a los micrófonos de la cadena COPE con Gerald Parada, la persona especializada de vehículos eléctricos de Apersa. Gerald, muchas gracias por acompañarnos. Buena jornada.
Gracias a vosotros por llamarnos y invitamos a todo el mundo, como tú bien dices, a que nos vengan a visitar y probar nuestros vehículos. Muchas gracias.
Gracias. 1:34. Mañana abre sus puertas en Ourense o poder da palabra 40 anos do Parlamento de Galicia 1981-2021. Es el título de la exposición que se va a inaugurar en la ciudad para repasar los momentos más destacados de las cuatro décadas de vida del legislativo gallego desde su constitución el 19 de diciembre de 1981 en el Pazo de Xelmírez hasta la actualidad. Es una exposición integrada por 24 paneles, un vídeo divulgativo, 17 vitrinas con documentación histórica y bibliografía relacionada con el proceso de configuración de la autonomía de Galicia. Entre otros, en la exposición es posible ver la propuesta de Consejo de Galicia de Castelao, de alrededor de 1943, cedida por la Biblioteca de la Fundación Penzol, o el mapa Galaecia Regnum, que data de 1635, cedida por el Museo Pobo Galego. Una muestra que incorpora también obras como Estatuto de Galiza, antecedentes y comentarios, editada en 1948 por la colectividad gallega en Argentina y cedida por el historiador Miguel Anxo Xeixas. La exposición de carácter itinerante estará abierta al público en Ourense desde mañana. La inauguración será a las 8 de la tarde este miércoles hasta el próximo 24 de abril en la sala de exposiciones de la Fundación. ¿Y cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
Pues vamos a ver, ¿qué noticia curiosa podemos traer hoy que se conmemora el Día Mundial del Agua? ¿Eh? ¿Qué noticia? Pues noticia o curiosidades sobre el agua. Te cuento, por ejemplo, es que hay un montón de cosas que yo desde luego no sabía. Los animales de agua dulce se están extinguiendo 5 veces más rápido que los animales terrestres. Hay más de 1.100 millones de personas en el mundo que carecen de acceso directo a fuentes de agua potable. 1.100 millones de personas en el mundo, Juan, que no tienen agua potable. Por favor. También te cuento que con solo 4 litros de gasolina, luego y esto que nos haga pensar, con solo 4 litros de gasolina se pueden contaminar hasta 2.800.000 litros de agua.
Uh-huh.
Y luego hablamos de cuando hay eso, fugas o se hunde un barco o esas contaminaciones en el agua. Pues fíjate, si con 4 litros de gasolina se contaminan más de casi 3 millones de litros de agua, cuando hay esas desgracias, esos desastres, pues tú fíjate. Más cosas. Los seres humanos no pueden oler ni saborear sustancias que no sean solubles. En una lengua seca, el azúcar no tiene sabor. Y en una nariz seca, el olor de una flor no sería percibido. Así que tú fíjate lo que es importante, que es tener buena hidratación y buena presencia de agua también en nuestro organismo. Más cosas. El agua es la única sustancia presente en la naturaleza que puede encontrarse de forma sólida, líquida y gaseosa. Hay que decir que solo un árbol pierde 265 litros de agua al día por evaporación y una hectárea de maíz más de 30.000 litros. El agua congelada pesa un 9% menos que el agua en estado líquido y es por eso que el hielo flota sobre el agua. Y para que el agua sea salada, ¿cuánta sal crees que puede necesitar?
Pues ni me lo imagino.
Pues fíjate, para que el agua sea salada basta que contenga una milésima parte de su peso en sal. Fíjate. Más cosas. Te cuento más cosas. Tengo un montón de cosas sobre el agua, ¿eh? Mira, el 90% de los recursos disponibles de agua dulce del planeta se encuentran en la Antártida. Y cada año mueren 3.5 millones de personas debido a enfermedades relacionadas con el agua. 3.5 millones de personas. El cuerpo humano contiene en promedio unos 37 litros de agua, lo que equivale al 66% de la masa corporal de un adulto. Oye, que esto me hace pensar que entonces yo peso 37 kilos, hay que... 37 de nuestros kilos son de agua, ¿eh? Más cosas. Una persona puede sobrevivir un mes sin alimentarse, pero ¿sabes cuánto puede vivir una persona sin probar una gota de agua?
Poco.
7 días, como máximo. Sí. ¿Qué más cosas? El agua salada no se puede beber porque provoca deshidratación y el organismo termina eliminando más agua de la que consume. Los norteamericanos consumen 5 veces más agua que los europeos. Yo creí que consumían 5 veces más Coca-Cola, pero no, 5 veces más agua que los europeos.
Pues sorprende ese dato, ¿sí?
Pues sí. ¿Cuánto utilizamos de promedio de agua al día nosotros? O sea, tú te levantas por la mañana, te acuestas por la noche, ¿cuánta agua has utilizado? Entre que la que bebes, la que utilizas para cocinar, la que utilizas para lavarte las manos, la del cuarto de baño, ¿cuánto? Pues 190 litros de agua al día, en promedio. ¿Y qué más cosas? Pues que más de 2/3 del agua consumida en el hogar se utilizan en el baño.
Ah.
¿Ves?
Muy bien.
Cosas curiosas sobre el agua en el Día Mundial del Agua que hoy celebramos y que recordamos gracias a Enredos, donde agua no sé si habrá, pero lo que hay son chocolates, gominolas, aceitunas, frutos secos, caramelos. Y tenemos Enredos en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
Pues hoy tenía que ser la noticia curiosa del día, el Día Internacional del Agua. Además, hablando de Ourense, es una ciudad de agua, bañada por el río Miño, que divide la ciudad en dos, con muchos ríos a lo largo de la provincia de Ourense. Estoy pensando en el Barco de Valdeorras, el Sil, como baña nada más y nada menos que esa villa ourensana, el Arnoya, el Limia, en una jornada donde va a haber agua.
Te iba a decir yo, es que
está lloviendo precioso. Claro.
Sí, sí. Ojo, aquí dice que a partir de las 4, más o menos.
Sí, lloverá por la tarde y por la noche. Es bueno que llueva, ¿eh? Porque otra de las preocupaciones es que tenemos que usar un uso racional del agua, porque hay una preocupación que es la sequía. Por eso esperemos que siga lloviendo. Se está desarrollando por parte de la Diputación de Ourense la Semana del Árbol y del Agua, con diferentes iniciativas, entre ellas se ha editado un libro de José Perozo, donde habla además del embalse del Indoso, ¿no? Cuando había poblaciones que quedaron sumergidas, se lo cuentan así a través de ese cuento a los niños, que quedaron sumergidas por el agua, y solo hay que ver el pueblo de Aceredo.
Sí, que ahora no se puede ir porque hay colas de coches. Ah, por cierto, que han prohibido la bajada al pueblo, porque la bajada de la carretera, el camino que hay para bajar al pueblo es horroroso, está en muy malas condiciones. Porque, entre otras cosas, porque normalmente está siempre cubierto de agua.
Claro.
Al quedar al descubierto, yo es que estuve allí, vi el asfalto que había, y alguna parte dices, esto como segunda, me voy. Entonces han cortado el acceso al pueblo, y creo que este fin de semana había unas colas y unos follones allí increíbles, pero bueno, que es interesante de ver.
Después de muchos años vuelve a verse ese pueblo que fue y que allí vivieron muchos visitantes, muchos vecinos de la zona de Lobios durante muchos años, hasta que quedó sumergido después del embalse del Indoso, y este año se pudo volver a ver ese pueblo, y es una imagen, bueno, que llama la atención, la verdad. Y es una ciudad de agua también porque tenemos toda el área termal, tenemos las termas, las pozas termales, donde se están desarrollando distintas iniciativas del Ayuntamiento de Ourense, entre otras, pues la yoga termal que se está realizando en las pozas de Ourense. Y ayer, que fue Día Internacional de los Bosques, se desarrolló una iniciativa en la calle del Paseo, que era por parte de la Concejalía de Medio Ambiente, entregar árboles por un residuo. Hoy esto se está haciendo a los visitantes del Parque Botánico de Monte Alegre. Mañana a las 6:30 se va a realizar una plantación de árboles en el Parque de Aponte con los niños. Y el jueves, en colaboración con el Conservatorio de Música de Ourense, se van a sumar al movimiento Un Árbol por Europa, con el fin de plantar un árbol como símbolo de los valores europeos de solidaridad y de unidad en la diversidad. Será a las 7:30 de la tarde este jueves en el Conservatorio de Música de Ourense. La 1:42 nos metemos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues echamos un vistazo a la historia y vemos que un 22 de marzo de 1508 Fernando el Católico nombraba a Américo Vespucio piloto mayor de Castilla. En 1789 tenía lugar, tal día como hoy, la proclamación de la República Helvética. En 1763 la creación del Cuerpo de Artillería de la Armada Española. En 1793, un día como el de hoy, la Confederación Alemana declaraba la guerra a Francia. Y un 22 de marzo de 1835 se estrenaba en el Teatro del Príncipe, en Madrid, en la capital de España, Don Álvaro o la Fuerza del Sino, del Duque de Rivas, que era el primer drama romántico español. En 1919 se proclamaba la República Soviética de Hungría. En 1968 comenzaba la revuelta estudiantil que conduciría al conocido como Mayo francés. Y tal día como hoy, en 2016, 32 personas fallecían en dos atentados de inspiración yihadista en el aeropuerto y en la línea de metro de Bruselas, en Bélgica. Son los datos de la historia que contamos cada día aquí en la cadena COPE. Y un día donde seguimos muy pendientes de la huelga de transportes, por cierto, mañana hay una concentración que tendrá lugar a las 7:30 de la tarde en la subdelegación del Gobierno, en el Parque San Lázaro, organizado por sindicatos, comisiones y UGT y también algunas organizaciones ante el alza de precios. Y seguimos contando aquí en la cadena COPE las consecuencias de lo que tiene esta huelga de transportes. Hoy nos hemos centrado en el sector agrícola con una concentración en la capital de la comarca de Alimia de productores de patata y también del sector de la pizarra. Da empleo a 2.000 personas, empleo directo, cero facturación en estos días, materiales que tenían que estar en Alemania, en Inglaterra, en Bélgica, están aquí y que no saben hasta cuándo las empresas van a poder continuar produciendo ante la situación que se está viviendo con esta huelga de transportes. Nosotros seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
COPE Ourense.
Estar informado.
El sector primario y el sector pizarrero está sufriendo, y de qué manera, las consecuencias de la huelga de transportes. Este mediodía se concentraban productores de patata de la comarca de Alimia para denunciar su situación muy difícil, atendiendo también al alza de precios. Han convocado una tractorada que tendrá lugar este próximo viernes en la capital de la comarca de Alimia. Y el sector de la pizarra sigue viendo con preocupación cómo pasan los días y no se toman medidas. El gerente del clúster de la pizarra, Severino González, pasaba por los micrófonos de la cadena COPE y decía que las empresas incurren en gastos, pero facturación cero.
Y llegar a fin de mes, hay que hacer frente a las facturas, pero no se ha ingresado prácticamente nada. No sé la capacidad de resistencia que habrá, pero además de eso, pues ya falta, empieza a faltar madera para hacer los palés, para los embalajes, y probablemente nos quedemos, pues a lo mejor también sin gasóleo, no lo sabemos. Cada día va peor.
Afirma que están en una situación complicada porque el precio de la electricidad y el gasóleo les influye severamente. En casos llegó a asegurar que suben un 300%. Y hay empresas que pagaban 20.000 euros al mes y ahora están pagando entre 60 y 70.000 euros al mes. Además, hay máquinas en las canteras de pizarra que consumen casi 1.000 litros de gasóleo al día. Y con la subida del gasóleo, esto está repercutiendo de forma significativa en todas estas empresas pizarreras. Por el momento, producen, pero asegura que las empresas tienen un límite. Recuerda que genera alrededor de 2.000 puestos de trabajo directos este sector y que genera dinamización económica en toda la comarca de Valdeorras. Afirma que en los países a los que exporta todavía están esperando los materiales.
Material que ya tenía que estar en Francia, Inglaterra o en Bélgica, en Alemania, pues está aquí en los almacenes, porque no han podido venir aquí a cargar. Lo que sí es cierto es que facturación cero. Es decir, pasamos de facturar 100 a facturar cero.
Y advierte, si no les pueden suministrar gasóleo en estos próximos días, tendrían que cerrar ya. Es el llamamiento del sector pizarrero, que vive una situación preocupante con esta huelga de transportes. Escuchas Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
En este Día Internacional del Agua se esperan lluvias en las próximas horas a lo largo de la provincia de Orense. Los termómetros se situarán hoy en máximas de 16 grados en Verín, 18 en Obarco, 19 en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
¿Cómo está la situación en las carreteras? Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues tenemos que destacar las obras que se están realizando en la autovía A52 a la altura de Vilaza. Ello conlleva que desde el kilómetro 164 hasta el 166 en dirección Vigo, el carril derecho esté cerrado en ese tramo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Accidente de tráfico en Cortegada.
Una persona resultó herida en un siniestro de tráfico registrado esta mañana en el término municipal de Cortegada. Según ha informado el Servicio de Emergencias de Galicia, sucedió sobre las 8:30 de la mañana, cuando un vehículo que circulaba por la parroquia de Valongo se salió de la vía y se precipitó a un pequeño regato del lugar de A de Colada, próximo a la iglesia de San Martiño de Valongo. El conductor del vehículo resultó herido y tuvo que ser trasladado a un centro sanitario. Hasta el lugar se trasladaron bomberos de Ocarvallino, GES de Rivadavia, Protección Civil, Guardia Civil de Tráfico y un agente medioambiental de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil para valorar la situación medioambiental del regato en el que cayó el vehículo siniestrado.
También se registraron accidentes en los últimos meses vinculados al tractor. A tu vida se envoltas es la campaña sobre el uso seguro del tractor y llega hoy a Rivadavia.
Técnicos del Instituto de Seguridad de Salud Laboral de Galicia se desplazarán esta tarde hasta las instalaciones de la bodega Viña Costeira en Rivadavia para informar sobre las principales medidas de prevención a tener en cuenta cuando se maneja un tractor. En la actividad que se impartirá entre las 4 y las 6 de la tarde, los técnicos del instituto, que depende de la Consellería de Empleo e Igualdad, incidirán en la concienciación sobre el uso seguro del tractor, con la necesidad de dotarlo de estructuras de protección y cinturones de seguridad y con las precauciones a tener en cuenta en su utilización. Según los datos del Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el tractor es el principal agente material asociado a los accidentes en jornada laboral en la actividad agrícola y ganadera. En 2021 se registraron en Galicia 82 accidentes laborales de tractor. De ellos, 5 tuvieron lugar en la provincia de Ourense, de los que 4 fueron leves y 1 grave.
Está en marcha el primer camión con ayuda humanitaria para Ucrania, que salía ayer por la tarde del parque de maquinaria de la Diputación de Ourense. Tiene como destino el punto fronterizo entre Polonia y Ucrania. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense, Pepe Araujo, afirmó que la propuesta del alcalde de Ourense de modificar la fecha de las fiestas de Ourense es una ocurrencia porque no se sustenta en nada. Recordemos que Jácome quiere cambiar desde el próximo año 2023 la fecha tradicional de las fiestas de Ourense, que es el mes de junio, por la primera semana del mes de mayo.
Él, al final, es un pequeño dictador que decide mudar y hay cosas que tiene capacidad de para hacer, fai, ¿no? Y muda. A mí me parece mal porque no se sustenta en nada, simplemente es una ocurrencia.
Apoyo a Feijóo en el Partido Popular de Ourense. Los militantes populares ourensanos se volcaron en su apoyo a Alberto Núñez Feijóo como candidato a presidir el Partido Popular Nacional. En Ourense, donde estaban inscritos 1.215 afiliados, la participación fue del 99,01% y el voto al candidato del 98,84%. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de Primavera das Letras, porque el Colegio de Educación Infantil y Primaria José Manuel Folla Respino de Vilabartín de Valdeorras ha acogido esta mañana la presentación de la nueva edición de este proyecto, Primavera das Letras, un proyecto de la Real Academia Galega dirigido a los niños de infantil y primaria. El presidente de la Academia, Víctor Freixanes, junto a la académica responsable del proyecto, Fina Casal de Rey, presentaron la iniciativa en el centro situado en el concello en el que nació Florencio Delgado Gurriarán, a quien este año se dedica el Día das Letras Galegas. Al acto asistieron también el director del colegio, José María González Cubelos, alumnos, profesores y representantes de las familias del centro educativo, así como la directora del proyecto As Letras de Florencio, Débora Álvarez Molde, y el alcalde de Vilamartín, Enrique Álvarez. La Primavera das Letras pretende acercar a los más pequeños la figura y la obra del autor al que la Real Academia Galega dedica el próximo 17 de mayo, promocionando así también el conocimiento de la lengua y la literatura gallegas entre el público de menor edad.
Alrededor de 5.000 ourensanos están pendientes de completar la pauta de vacunación completa por COVID-19. De ellos, cerca del 80% son niños menores de 12 años. Son 3.894, en su mayoría por tener un test positivo en la fecha en la que estaban convocados para vacunarse o porque todavía no pasó el periodo aconsejado tras dar positivo en coronavirus. Hoy, Día Internacional del Agua, se están desarrollando distintas iniciativas por parte del Ayuntamiento de Orense, como yoga termal, pero también se siguen desarrollando actividades con motivo del Día Mundial del Árbol, que tuvo lugar en la jornada de ayer. Hoy, en el Parque Botánico de Monte Alegre, se están regalando árboles a los visitantes. Mañana se van a plantar árboles en el Parque de Aponte por parte de los niños. Será mañana miércoles a las 6:30 de la tarde. O poder da palabra, 40 anos do Parlamento de Galicia, 1981-2021, es el título de la exposición que se va a inaugurar mañana miércoles en la ciudad para repasar los momentos más destacados de las cuatro décadas de vida del legislativo gallego desde su constitución, el 19 de diciembre de 1981 en el Pazo de Xelmírez hasta la actualidad. La exposición está integrada por 24 paneles, un vídeo divulgativo y 17 vitrinas con documentación histórica y bibliografía relacionada con el proceso de configuración de la autonomía de Galicia. La exposición, de carácter itinerante, estará abierta al público desde mañana en la sala de exposiciones de la Fundación hasta el próximo 24 de abril. Y en deportes, el COB cesa a Armando Gómez. Cerró su corto capítulo al frente de la primera plantilla cobista. El entrenador deja al equipo orensano tras última derrota este pasado fin de semana. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.